Antes de la conferencia, vais a permitirme que pida de todos vosotros ayuda. El siglo pasado hubo en Londres un predicador muy famoso llamado Spurgeon. Por cierto, Alberto de Miguel lo está leyendo en estos días. Spurgeon no solamente era un gran predicador, además tenía un templo de los más grandes que había entonces denominacionales en Londres. Un domingo por la mañana, poco antes del culto, se presentó un grupo de políticos que querían ver el templo. El mismo Spurgeon estuvo enseñándoles sala por sala de las que constituían el templo. Y en un momento de la visita les dijo: ahora os voy a enseñar el cuarto de la calefacción. Abrió la puerta de una sala y dentro había un grupo de cristianos de rodillas orando por el pastor y orando por el sermón y por el culto. Esto demuestra que es muy importante que la Iglesia ore por sus predicadores y por los mensajes. De vuestras oraciones depende nuestro trabajo. Y ahora os pido concretamente que oréis por mí. Yolanda me dice de vez en cuando y de cuando en vez: deja ya de viajar y vente a Coín a descansar y a trabajar allí lo que quiera. Pero no lo haré, no lo haré. Quiero morir en un púlpito, predicando. Y este otoño, tengo un otoño de mucho trabajo y por eso necesito vuestras oraciones. A mediados de septiembre voy a Estados Unidos, voy a estar 2 semanas de conferencias casi diarias en inglés, en iglesias y en 2 universidades. Después de Estados Unidos tendré una mini campaña en una iglesia grande hispana que hay en Dallas. Cuando termine, voy a Tijuana, en la Baja California, en México. Allí tendré otra campaña de 6 días de conferencias diarias. Después de Tijuana, voy a otra ciudad de México, Ensenada. Otros 6 días de conferencias de todos los días. Después de Ensenada voy a Monterrey. Allí predicaré 7 veces en un congreso de predicadores de las Iglesias de Cristo de toda la América Latina. Cada año se celebra este congreso en una ciudad distinta. Este año se celebra en Monterrey y he sido invitado para dar las conferencias principales. Después de Monterrey iré a Torreón. Torreón es un caso particular. Es una ciudad en el norte de México, en el estado de Coahuila, donde el propio ayuntamiento me prepara cada año 3 conferencias en la universidad. En este caso son conferencias sobre literatura. Este año voy a dar 3: La Divina Comedia del Dante, el sentido de la poesía de Octavio Paz, un mexicano, premio Nobel de literatura, y otra 3ª sobre Giovanni Papini. Después de que termine en Torreón, es posible que vaya a Guatemala, también para conferencias diarias. Como podéis comprender, no cuento esto para deciros a vosotros lo que voy a hacer. Lo cuento para pedir vuestras oraciones. Pablo, he descubierto que hacía lo mismo. Cuando escribe en la epístola a los romanos, Pablo dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pues este versículo de Pablo os lo leo a vosotros para que lo tengáis en cuenta en lo referente a mí. Os ruego. ¿Necesitaba él estas oraciones? Pues aquí lo dice: Os ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esta mañana no esperéis una conferencia, no procede. Esta mañana lo que voy a hacer es un informe que me corresponde. Es obligatorio este informe. Estamos celebrando los 50 años de la fundación del Movimiento de Restauración y, por lo tanto, como responsable principal desde el principio, el informe me corresponde. Un informe que solo puedo hacer yo, porque lo he vivido. No es un informe de laboratorio, no es abrir cuatro libros y hacer una conferencia. Es algo que he vivido a lo largo de estos años y que voy a exponeros. Os voy a leer un texto que he tomado de la nueva versión de la Biblia, La Palabra. A mí me gusta. Dicen que tiene algunas cosas que no corresponden a los originales que estamos acostumbrados a leer. Pero a mí me gusta. Os voy a leer el texto de Filipenses en esta versión. Y cuando lo lea, voy a pedir a Daniel Díaz que nos dirija en otra oración breve. El texto de Pablo dice: no quiero decir que haya logrado ya ese ideal, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta. Oremos, Daniel. Amén. Tengo interés en repetirlo. No es una conferencia, es un informe. Un tema que traté con Jesús Manzano para conmemorar los 50 años de la fundación del movimiento. En este versículo de Filipenses, Pablo se pone aquí, igual que lo hace en otros textos, comparándose a un atleta que corre en el estadio. Como atleta, Pablo recuerda lo que deja atrás, considera el tiempo presente y se extiende a la meta final hacia lo que está aún por alcanzar. Estos son los tres tiempos de una persona, de una institución o de un movimiento como el nuestro. Sobre los inicios del movimiento de restauración en España he escrito mucho. Para las 16 conferencias que tuvimos en Valencia del 23 al 26 de octubre de 1979, presenté un librito con tapas verdes de 45 páginas con la historia del movimiento desde que se fundó hasta entonces. Este año, a petición de Jesús Manzano, he escrito un largo documento de 19 folios, ampliando la historia al día de hoy. Este documento Juanjo lo colgó íntegro en la página de la Iglesia de Cristo en España. Él ha utilizado algunos textos en el vídeo que ha presentado. Ya ha dicho Jesús que hay algunos olvidos en el vídeo y vamos a corregirlos. Pero hay que agradecerle a Juanjo el tiempo que ha pasado. Muchas horas, sin que nadie se las pague, investigando en revistas antiguas, buscando fotografías para presentar el vídeo que hizo hace dos noches. Como han podido ver ya en el vídeo, el movimiento de restauración se fundó en Sevilla el año 1964, representando a las siete iglesias que entonces pertenecían a la Misión Cristiana Española, de la que yo era director general. Representando a las siete iglesias, acudieron personas de Tánger, Sevilla, Dos Hermanas, Melilla, Lérida, Coín y Tetuán. Estuvieron presentes hombres como José Martínez, Jaime Casals, Juan Ruiz, Miguel Quesada, Juan Antonio Blancas y el que os habla. De este grupo de pioneros, soy el único que permanece todavía vivo y no tengo ninguna prisa por morir. Seis meses después de la fundación del movimiento en Sevilla, en el verano de 1965, tuvieron lugar las primeras reuniones en un apartamento de la calle General Mola, en Madrid. Allí estuvo presente, de los que estamos aquí, dos mujeres: Yolanda, que era una niña, y Mercedes Zardaín. A partir de esa fecha, de 1965, comienza la expansión del movimiento por diferentes ciudades de España. Un sacerdote católico, uno de los pocos sacerdotes a quien yo he considerado amigo, Julián García Hernando, director del Centro Ecuménico de Madrid, publicó en 1981 un libro titulado Pluralismo religioso en España. En este libro, Julián García analizaba el desarrollo de las diferentes denominaciones protestantes en España y decía que las iglesias de Cristo eran las que más estaban creciendo en aquella época. El informe que yo presento puede ser descarnado. Hay partes negativas y hay partes positivas, pero he querido que sea un informe real, que presente la situación real, auténtica, del pasado y del presente. Logramos tener en España 42 congregaciones. De estas 42, 21 no lograron desarrollarse por diferentes causas. La de Ginebra, murió el predicador Valeriano Lanaspa y la iglesia pasó a la parte francesa. Mollerussa, donde Félix hizo un gran trabajo, luego le sucedió Pozo y Pozo terminó con la iglesia. En Amposta murió el predicador. En La Coruña fue una decepción. Granada, otra decepción, porque allí mandamos a dos hombres y creo que en dos años no se logró establecer la congregación. Zaragoza ha estado con nosotros hasta última hora y por razones puramente materialistas se han apartado del movimiento. Villarrobledo, murió Viviana y desde entonces la congregación desapareció. A Badalona llegó una familia cubana, Garro, que fue otra decepción, la familia entera, porque en seis o siete años lograron un grupo pequeño y cuando ellos se fueron a Estados Unidos, el grupo desapareció. En Barcelona, cuando vino de Estados Unidos Enrique Martorell, abrimos un local en Sabadell. El local estuvo abierto un par de años, invertimos mucho dinero en el alquiler, en adecuarlo, no se consiguió absolutamente nada y Enrique se fue a Tarrasa. En Rota había un grupo al calor de los americanos que estaban en la base. Cuando este grupo desapareció, desapareció la iglesia. En Alicante, el Emilio L'Hospitau dejó un buen grupo en la congregación, pero la persona que le sucedió no supo ni mantener ni desarrollar el grupo. En Valencia, el predicador era muy bueno, murió de cáncer y la iglesia también se desintegró. En Alcalá de Henares hicimos un ensayo. Tuvimos a Manuel Guerrero durante varios años y solo consiguió la conversión de una familia que ahora está integrada en la Iglesia Bautista en Alcalá de Henares. En Almería, otra gran decepción. Invertimos 6 millones de pesetas en un local. No se hizo absolutamente nada. Después de Gregorio llegó Miguel Lozano, tampoco pudo hacer nada y ahora en Almería no tenemos congregación. En Roquetas murió el predicador y todavía hay un grupo de familiares que se reúnen, me refiero a Roquetas en Cataluña. En Bilbao también preparamos un local muy bonito y pusimos a frente del local a Antonio González. En este local Emilio L'Hospitau trabajó mucho en la carpintería, dedicó muchas horas, el local se cerró. En Coslada se intentó establecer una congregación, a cargo estaban los jóvenes del centro, pero los jóvenes del centro no lograron convertir ni a una sola persona en Coslada y hubo que cerrar. En Lérida murió Jaime Casals y el pequeño grupo que había se fue con otras denominaciones. En Tánger, después de la independencia, los españoles abandonaron Marruecos y la iglesia desapareció. En Estepona alquilamos un local, insistiendo, una mujer que venía a las conferencias, recuerdo el nombre, no el apellido, Soledad. Juan Antonio, no queréis hacer nada, no queréis hacer nada, hay un grupo en Estepona, abrimos un local en Estepona. Estuvo un poco de tiempo al frente Paco Postigo, pero el local no prosperó. En Tarrasa, cuando murió Sixto Paredes, la iglesia se desintegró también y se pasó a otros grupos. Hoy tenemos otras 21 congregaciones. Exactamente el 50%. A quien le parezca poco, les recuerdo que de los 10 leprosos que Cristo curó, solamente uno quedó dándole gracias. Si no hubiéramos tenido estos, entre comillas, aparentes fracasos, no tendríamos lo que tenemos ahora. Ahora tenemos congregaciones en Madrid, Alcorcón, Asturias, Oporto, Málaga, Parla, Fuenlabrada, Sanlúcar de Barrameda, Ciudad Real, Cádiz, Chipiona, Albacete, Sevilla en la calle Mariano de Llúri, Sevilla en la calle Alanís, Coín, Dos Hermanas, Valencia, Melilla, Guadarrama, Madrid, una iglesia que se reúne en el habla rumana, y en Torreón, otra iglesia compuesta de africanos, también son iglesias de Cristo. Paso a otro punto muy delicado. ¿Por qué no desarrollaron las 21 congregaciones que he mencionado? Las causas han sido distintas. Ha habido, en primer lugar, abandono de predicadores. Predicadores que unos porque murieron, otros porque no supieron estar fuertemente al frente de las congregaciones. Algo de esto ocurrió en Ginebra. En Ginebra establecimos una congregación de habla hispana. Llegó a ser fuerte. Allí asistía cada domingo el embajador de Argentina en Ginebra, que todavía sigue siendo amigo mío, está en Argentina, pertenece a la Iglesia de los Hermanos. La NASPA consiguió unir a un grupo de españoles de diferentes procedencias denominacionales, pero tuvieron problemas. La NASPA se fue a vivir a Namás, a Francia, y el grupo se integró en la Iglesia francesa. Allí hay un misionero norteamericano que presume de haber fundado una Iglesia de Cristo en Ginebra, lo cual es mentira, porque el 80% de los miembros, aunque son hijos de emigrantes, hablan en francés, están integrados en la Iglesia en francés, el 80% pertenecen a la Iglesia que fundó la NASPA. La NASPA murió. En Mollerussa, Félix dejó una buena congregación. Félix trabajó años en Mollerussa, ya se ha marchado esta mañana. Trabajó muchos años allí, se integró en el movimiento de restauración, pero tuvo problemas familiares, dejó la iglesia, casi se apartó un poco de, yo no sé si de Dios, pero de la fe. Luego volvió otra vez. Cuando él desaparece, un tal Antonio Pozo se hace cargo de la iglesia y la iglesia cayó en un pozo, porque este hombre fue un desastre. En Tarrasa, a la muerte de Paredes, la Iglesia de Cristo desaparece también y se integra en otras congregaciones. Coruña ha sido una de las más grandes decepciones que yo he tenido en mi vida. Al predicador de la Iglesia en La Coruña le pagamos de principio a fin toda la carrera de medicina. Después estuvimos sosteniéndoles durante varios años. Al final se divorcia de la mujer, se divorcia de la Iglesia y yo no sé si está también divorciado de Dios. Quedaba el local, un local pequeño, la esposa de predicador divorciada nos escribe una carta diciendo: mi marido no me atiende ni a mí ni a mis hijos, no tengo absolutamente nada, me gustaría ocupar el local para poner 4 máquinas allí de coser y defenderme. Le regalamos el local, lo pusimos a su nombre. No sabemos nada más de ella, pero le dimos el local. En Villarrobledo, a la muerte de Viviana, también la iglesia pequeña que había se desintegró. En Badalona, Gerardo Garro, el cubano, fue un fracaso total. En Rotas, el local se cerró por traslado de Juan Antonio Blancas a Coín. En Alicante, ya lo he mencionado, Emilio consiguió un buen grupo y aquel grupo, la persona que siguió, no supo mantenerlo. En Almería, otro fracaso. En Almería compramos un local en 7 millones de pesetas. Luego el local fue vendido y los 7 millones de pesetas han desaparecido. En Roquetas, que mencioné antes, murió Daniel Tafalla, convertido en Ginebra, y a la muerte de Tafalla, los hijos se siguen reuniendo en el pequeño local que tenían. Lérida, ya lo he dicho, murió Jaime Casals. Estepona con Postigo fue otro fracaso. 2 congregaciones se desviaron al movimiento pentecostal. Una, la de Amposta, con Vicente Vergés. En Amposta logramos fundar una iglesia muy bonita. Jóvenes de la Iglesia de Madrid, algunos lo recuerdan, me acompañaban a la iglesia de Amposta para tener campañas. Un día pudo haber ocurrido un desastre. No era Pili, la que manejaba el coche, la hija de Rosa. Maipi conducía un coche pequeño lleno de jóvenes, íbamos todos a predicar, venía un camión de frente, casi estuvo a punto de empotrarse con el camión, pero ella mantuvo los nervios, se fue hacia la cuneta y no pasó absolutamente nada al grupo. En Amposta todavía sigue la iglesia. Está de corte pentecostal, pero es una iglesia muy querida por nosotros y especialmente con el hijo de Vicente Daniel. Y la iglesia de Valencia que he mencionado, de José García, se inclinó también hacia el pentecostalismo, pero cuando él murió ni quedó iglesia de Cristo ni quedó iglesia pentecostal. En Granada, después de unos ensayos con dos predicadores, no se consiguió absolutamente nada. En Bilbao ya he dicho que Antonio González, hermano de Joaquín, lo pusimos allí al frente y solo convirtió a una mujer y se casó con ella. No sé. Desde luego, con el permiso del hermano de Antonio, que está aquí delante, puedo decirles que convirtió a la mujer más fea del País Vasco. Antonio dejó Bilbao y se fue a Estados Unidos, está en California. Manuel Guerrero también tuvo oportunidades en Alcalá de Henares, y ya he dicho que allí no hizo nada. Igual ocurrió en Coslada, con Enrique Martorell en Cataluña. La iglesia de Tánger desapareció después de la independencia. Y en fin, en Zaragoza, por cuestiones materiales, la iglesia ha dejado el movimiento de restauración, con lo cual yo no estoy del todo conforme todavía. Todavía pienso ir un domingo allí a presentarme a la hora del culto y pedir explicaciones de lo que ha ocurrido. En fin, cuando una iglesia se propone establecer congregaciones en otras ciudades y no prosperan, ¿podemos hablar de fracaso? Los profetas del Antiguo Testamento se quejaban ya en su época de la poca recepción que tenía la palabra de Dios en sus tiempos, hasta tal punto que Jeremías dice a Dios: no voy a hablar más en tu nombre. ¿A qué extremo puede llegar un líder religioso para decirle a Dios: no voy a hablar más en nombre tuyo, porque cada vez que hablo en tu nombre lo único que acarreo son calamidades? Es decir, que ya en el Viejo Testamento existía este problema, y el mismo Dios dice en Isaías: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, el cual anda en pos de sus pensamientos y por caminos no buenos. Estoy diciendo que cuando una iglesia no prospera en otro lugar, no creo yo que se pueda hablar de fracaso. ¿Cuántas iglesias del Nuevo Testamento tenemos en la Biblia? Las cartas que escribió Pablo. Pero ¿fueron estas las únicas iglesias que se establecieron desde la conversión de Pablo o desde los días del Pentecostés? ¿Se intentó fundar iglesias en otras ciudades de aquellas regiones? Solo conocemos las iglesias que al parecer tuvieron alguna importancia. Pero ¿y en otras ciudades de la Palestina? ¿No se intentó fundar iglesias? ¿Y dónde están? No sabemos nada de ellas, absolutamente nada. Quiero insistir en el hecho de que si una iglesia no prospera en una ciudad, por la razón que sea, por culpa del predicador, porque no esté en el lugar adecuado, por múltiples razones, no podemos hablar de fracasos. Solo Dios conoce las causas. A los hombres que iniciaron el trabajo en lugar como Coruña, Zaragoza, Barcelona, Badalona, Rota, Almería, Alcalá, Coslada, Estepona, Bilbao y en Granada, se les dotó a todos ellos de los instrumentos materiales necesarios. Es decir, todos estaban prácticamente sostenidos, más o menos, de acuerdo al número de familiares, y a todos se les proporcionó un local, que es el mejor instrumento para empezar una congregación. ¿Qué pasó? Después de algunos años, las esperanzas se esfumaron. ¿Por qué? Porque la respuesta solo la tiene Dios. Si alguien me exigiera mi explicación, ¿por qué estas iglesias no prosperaron? Como responsable del movimiento en aquella época, yo creo que una razón fue que no estaban al frente de estas incipientes congregaciones hombres preparados para ese trabajo. El predicador tiene que tener un mínimo de tres condiciones. Mínimo. La primera es que sea un hombre convertido, realmente convertido. Si un predicador no es realmente convertido, difícilmente puede convertir. Y la conversión no procede del estudio intelectual, no procede de una institución bíblica, no procede de una universidad. En casi todas las universidades de Estados Unidos, sean cristianas o no cristianas, tienen lo que ellos llaman un departamento de Biblia. Yolanda ha estudiado allí. ¿Y qué ocurre? La mamá y el papá católico mandan al hijo al seminario a los 10 u 11 años para que sea cura. Los padres evangélicos mandan a sus hijos con 20 o 21 años a estudiar para predicador y salen con un título de licenciado en Biblia. Pero nada más que eso. Por eso fracasan tantos predicadores en Estados Unidos, porque no han sido realmente convertidos, han ido a estudiar y luego salen de allí y dicen: tengo un major en Biblia o tengo un minor en Biblia. Tienen un estudio intelectual de la Biblia, pero si hasta Voltaire, que pasaba por un gran ateo, tiene un diccionario sobre la Biblia. Tener unos estudios intelectuales de la Biblia no puede llenar la necesidad de una conversión genuina. Por eso, y que me perdonen todos los que piensen lo contrario, por eso yo no soy partidario de escuelas bíblicas. Alguien me dirá: ¿y por qué fundaste el Centro para Formación de Líderes en Fuenlabrada? Casi obligado, porque me lo pedían, me lo exigían. Hay que preparar predicadores. ¿Y qué predicadores preparamos? La primera condición de un predicador es que sea convertido. La segunda condición es que sea realmente llamado. No todos los convertidos son realmente llamados para la predicación. Se discute si una mujer puede predicar en el púlpito o no puede predicar. Y Yolanda tiene las ideas claras sobre esto. No se trata de que una mujer pueda predicar o no pueda predicar. También habría que preguntar a un hombre si puede predicar o no puede predicar. No todos los convertidos están llamados. La primera condición de un predicador que quiera triunfar es que sea convertido realmente. La segunda condición es que sea llamado. Pablo fue llamado, le dijo a Ananías: apártame a este. Y los demás, vosotros sabéis muy bien, al igual que yo, porque leéis la Biblia, que Pablo no era el único que iba desde Jerusalén a Damasco. El Quijote pinta a Pablo, como tantas litografías católicas, cayendo del caballo cuando Cristo le habla desde la eternidad. Pero ¿quién puede asegurar que Pablo iba montado en un caballo? ¿Pudo haber ido en burro? ¿Pudo haber ido caminando? Pero lo que quiero decir es que Pablo no iba solo. Otro grupo de jóvenes, tan religiosos como él, tan fariseos como él, iban acompañando a Pablo para hacer lo mismo que Pablo pretendía, exterminar a la iglesia primitiva. Y sin embargo, solamente Pablo da testimonio dos veces de su conversión. Una vez dice, los que venían conmigo oyeron la voz, pero no la entendieron. Y en otra ocasión dice, los que venían conmigo no oyeron la voz. Pero ¿cómo una voz desde las alturas puede llegar a una sola persona en un grupo de hombres? Porque a Cristo le interesaba únicamente Pablo. Nada más. Es el mismo tema que desarrollo, y me aparto del tema, que desarrollo cuando hablo con las mujeres de los predicadores. Un predicador puede tener tres clases de mujer. Puede tener una mujer que no le acompañe para nada en el ministerio. Puede tener una mujer que no le acompañe para nada, pero que le estorbe. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? Y conmigo no habla, voy a tener que pedirte yo a ti una audiencia también como miembro de la iglesia. Y hay un tercer grupo de mujeres que trabajan juntamente con el marido en el ministerio. Ahora, el primer grupo de mujeres que no ayudan a sus maridos, no se les puede criticar. Es absolutamente normal. No se les puede decir, pero esa mujer no acompaña al marido. Pero no es que no acompañe al marido porque no quiera. Es que ella no ha recibido el mismo llamamiento que el marido. Y por lo tanto no se le puede exigir absolutamente nada. La mujer está en su derecho. El marido ha sido llamado, ella no ha sido llamado, no ha sido llamada. Por lo tanto, no se le puede decir que está transigiendo o que se está oponiendo a la obra del marido. No, es que no tiene ese llamamiento y hay que respetarla. Por esto yo le decía a Daniel, que tiene novia y quiere ser predicador, ten cuidado con quien te casas. Procura que sea una mujer de tu misma vocación. Si no, no quiero decir que habla la experiencia, si no, vas a tener problemas. Eso hay que mirarlo antes. Pero no se le puede pedir a la esposa de un predicador que haga lo que hace el marido. No se le puede pedir. ¿Por qué? Porque no ha sido llamado. La primera condición del predicador es que sea convertido. La segunda es que sea llamado, llamado por el Señor. Y la tercera es que tenga la predicación como prioridad en su vida. Como Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. No es que estoy aquí predicando porque me ha mandado un tiempo, no. Predico porque tengo esa necesidad de dentro de mí. Ay de mí si no predico el Evangelio. Una de las razones por las que algunas iglesias no prosperaron fue porque no pusimos al frente de estos principios a hombres que estaban capacitados. 12 hombres que no cuajaron en el movimiento. ¿Fracasaron? Juzguen ustedes. Vamos a pedirle un versículo a Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Si no hubo fruto, es porque no estaban llamados para aquel trabajo. Y ahora estamos en el presente. He resumido brevemente el pasado y creo que lo he hecho con una capacidad de síntesis que ustedes han entendido lo ocurrido en 50 años de trabajo. Ahora estamos en el presente. Conviene que nos hagamos esta pregunta. ¿Dónde estamos? Cuando iniciamos el movimiento de restauración, en 1964, en España había 30.000 evangélicos. Tú lo recordarás. De hecho, la Iglesia Católica nos conocía por los 30.000. Nos llamaban los 30.000. Vino una periodista de Puerto Rico, escribió un libro, lo publicó en Nueva York y le puso por título al libro Los 30.000. Es decir, que 50 años atrás los evangélicos en España éramos 30.000. Hoy, según los últimos datos de la FEREDE, hoy los evangélicos somos en España 1.500.000 de miembros, encuadrados en 3.549 lugares de culto. En 50 años se ha pasado de 30.000 a 1.500.000. Algunos reducen la cifra a 1.000.000, pero bueno, es igual, el desarrollo sigue siendo espectacular. Todas las denominaciones han crecido, todas menos nosotros, para vergüenza nuestra. Si en 1981 el sacerdote Julián García Hernando escribió que las iglesias de Cristo eran las que más crecían en España, ahora podría rectificar y escribir que son las que menos hemos crecido. ¿Por qué no hemos crecido a niveles de otras denominaciones? Una razón puede ser la falta de recursos económicos. Una familia de un predicador necesita un salario digno, necesita un sostenimiento económico y necesita un local donde poder establecer una congregación. Nosotros no hemos dispuesto de recursos económicos. Las iglesias bautistas, las pongo como ejemplo nada más, las iglesias bautistas ofrecen la comunión, la Santa Cena, una vez al mes, pero hacen la ofrenda cada semana y dan el diezmo. Los pentecostales no es que hagan la ofrenda cada semana, es que cada reunión que tienen, cualquier día de la semana, hay una ofrenda también. La denominación bautista, además del diezmo, que es casi, casi obligatorio, como en la iglesia adventista, además del diezmo, tienen un fondo para construcción de locales o alquiler de locales. Tienen otro fondo para sostenimiento de pastores. Y tienen un tercer fondo para obra misionera. Y los miembros de las iglesias bautistas, independientemente de la ofrenda del domingo, colaboran en estos tres fondos. Nosotros tenemos un fondo nacional, un fondo raquítico, donde muchos piden y pocos dan. La falta de recursos económicos ha sido un motivo por el cual no hemos crecido. Por otro lado, la falta también de hombres idóneos. Ya he hablado acerca de esto y no quiero insistir para no herir ninguna sensibilidad. Aquella escuela de predicadores que montamos en Fuenlabrada, aquello fue un fracaso desde el principio, y de todos los que estudiaron allí, solamente 4 están predicando. Pero es que estos 4 estaban predicando antes de entrar a la escuela, de forma que los nuevos no han hecho absolutamente nada. En la escuela estuvieron Carlos Muela, Justiniano Miguel, Juan Hernández y Juan Lázaro. Son los que quedan de aquella escuela. Pero la escuela no los formó. Ellos ya eran predicadores. Los 4 ya eran predicadores cuando entraron en la escuela. Del resto, el resto tuvo una mala dirección y no se consiguió nada. Otra causa por la cual nosotros no hemos crecido es la falta de visión. La falta de visión regional y nacional. Las iglesias nuestras no han tenido visión misionera. Otra vez he contado la historia del niño del cortijo y la voy a repetir ahora. Juanjo me hablaba siempre de Cazorla, 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 la sierra de Cazorla. No sabes, Juan Antonio, lo que te pierdes si no vas a la sierra de Cazorla. Y un verano dije, pues voy a la sierra de Cazorla. En una cafetería pregunté dónde vendía un aceite bueno. Yo quería comprar una garrafita para mi casa, bueno, en mi casa, yo vivo solo, otra garrafita para Mercedes y otra garrafita para Juanjo, las tres personas a las que le traigo cosas cada vez que viajo. De Moscú le he traído a Juanjo una botella de vodka. No sé. De Cuba le traigo siempre una botella de ron. Pues bien, me hablaron de un cortijo donde tenían el mejor aceite de cazorla. Decían, el mejor. Y yo buscando el cortijo, quítatelo de la manga, quítatelo porque no te voy a hacer caso. Buscando el cortijo, no lo encontraba. Veo venir a un niño de unos 15 años en una bicicleta. Digo, ya está, este. Digo, ¿tú eres de por aquí? Dice, sí. ¿Tú conoces el cortijo? Le dije el nombre, que no recuerdo. Dice, no, no, señor, yo conozco nada más que mi cortijo. Salí de allí, paré el coche y escribí inmediatamente aquella experiencia. Solo conozco mi cortijo. Pues hermanos, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos crecido más? Porque solamente conocemos nuestro cortijo. Ya se ha dicho aquí estos días, nuestra iglesia, mi congregación. Si los que empezamos el movimiento de restauración hubiéramos pensado así, hoy no tendríamos lo que tenemos. Por delante tenemos el futuro. Y el futuro a mí me parece prometedor. Voy a pasar páginas para que el director de las conferencias no mire más su reloj. Voy a pasar páginas. Luego todo esto lo colgará Juanjo donde él sabe colgarlo. Ahora tenemos por delante el futuro, como me han pedido alguno. ¿Y qué tenemos en el futuro? ¿Qué tenemos delante de nosotros? ¿Recordáis el caso de aquel muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana y había un hombre llamado Pablo predicando? Pablo predicaba al estilo de Gabino Fernández, que se sabe cuándo empieza, no se sabe cuándo termina. Dice la versión de la Biblia que el muchacho de sueño, ¿cuántas horas? Bueno, yo predico en América Latina, predico hasta hora y media. Aquí no, y allí no mira nadie el reloj. Un pastor dijo, no me molesta que miren el reloj, me molesta que lo pongan así pensando que el reloj se ha parado. Pues Pablo no tenía, en aquella época no había relojes, que no creo yo, relojes de mano que va. Pues el muchacho se murió, se rindió, dice la versión de la palabra, se rindió. Más que se durmió, dice la versión de la palabra, que me gusta tanto, se rindió, se cayó muerto, ya sabéis la historia, lo resucitó. Pues bien, hermanos, los fracasos, si los ha habido, únicamente deben tender a enseñarnos a mejorar. Carlos Dickens, el novelista inglés, autor del famoso libro David Copperfield, dice, cada fracaso enseña al hombre algo que necesita aprender. Si hemos fracasado en algunos lugares, estos fracasos han sido para que aprendamos a algo. No podemos rendirnos. Por otro lado, hemos de liberarnos del peso del pasado. El pasado ya ha pasado. El pasado no puede aplastarnos. El pasado no puede traumatizarnos ni convertirnos en inútiles de cara al futuro. Cuando Pablo dice que quiere olvidar lo que queda atrás, está diciendo que quiere enterrar el pasado. Haya sido bueno nuestro pasado, haya sido malo nuestro pasado, tenemos que enterrar nuestro pasado. Miguel de Unamuno escribió que nunca tu pasado sea tirano de tu futuro. Y Benavente, premio Nobel de literatura, el pasado bien pasado está. Haya sido bueno, menos bueno, el pasado hay que enterrarlo y no podemos rendirnos. Tenemos que perdonarnos por los posibles fracasos. ¿Y qué podemos hacer si hemos fracasado en algunos lugares? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos sentamos en los bancos de nuestras iglesias a llorar por lo que no hemos conseguido? Si tuvimos alguna culpa de no haber triunfado más en el pasado, esa culpa de ninguna manera puede aplastarnos. Tenemos que saber perdonarnos, incluso lo que no hemos hecho bien. Hay cristianos que están dispuestos a perdonar a otros, pero nunca dispuestos a perdonarse a sí mismos. Hemos de olvidar el pasado y no podemos rendirnos. La Iglesia de Cristo en España tiene su historia. Hemos fundado iglesias en España. En iglesias denominacionales hay decenas de miembros que escucharon por primera vez el Evangelio a través de nuestros programas de radio. La Iglesia de Cristo fue la primera en España, la primera en tener programas de radio en una emisora comercial. Yo creo que la primera en toda la historia de España. Durante 40 años, la Iglesia de Cristo ha sido la única en España en publicar 3 revistas interdenominacionales, una de ellas de niños, revistas que han sido clave importante en todo el movimiento evangélico español. A través de la Comisión de Defensa, la Iglesia de Cristo fue un instrumento muy importante para que el Estado aquel publicara 2 leyes sobre libertad religiosa, la de 1967 y la de 1980. La Iglesia de Cristo presidió, era presidente de la Iglesia de Cristo cuando fundamos la FEREDE en noviembre de 1986. La Iglesia de Cristo negoció los acuerdos con el Estado, que ahora están beneficiando a todas las denominaciones. La Iglesia de Cristo dialogó con 2 ministros, con el ministro de Justicia Tomás de la Cuadra y con el ministro Mújica, negoció los acuerdos con el Estado y firmó los acuerdos con el Estado. La Iglesia de Cristo presidió durante 8 años la FEREDE. La Iglesia de Cristo, nosotros, el movimiento de restauración, hemos hecho historia en España y no podemos rendirnos. No podemos darnos por vencidos. Entre el cristal y la madera, en la mesa sobre la que escribo, tengo multitud de citas, de papeles. Uno de ellos dice: no te des por vencido, ni aunque estés vencido. La Iglesia de Cristo no está vencida, pero aunque lo estuviera, no debe darse por vencida. Churchill escribió estas palabras: si estás pasando por un infierno, sigue caminando. Nosotros no estamos pasando por un infierno porque tenemos una perspectiva delante de nosotros. ¿Queréis que concluya? Concluyo. Concluyo con la historia de Peter Pan. ¿Quién no ha leído a Peter Pan? La novela publicada en 1906 por el escritor y dramaturgo escocés James Barrie. Cuenta la historia, ya lo sabéis, de un niño maravilloso que no quería crecer y que quería vivir en el país de las hadas. Pues bien, la Iglesia de Cristo no puede ser Peter Pan. La Iglesia de Cristo quiere crecer, y debe crecer, y vamos a crecer, y tenemos perspectivas para crecer. Aquí, en esta conferencia, hemos visto 2 generaciones nuevas que son realidades para el futuro. No diría que son esperanzas, que son realidades. Una generación de adolescentes que están integrados en sus iglesias, que están siguiendo el paso de los mayores, otra generación de jóvenes que están muy integrados en las congregaciones, jóvenes predicadores como el que hemos escuchado esta mañana y otros a quienes no hemos escuchado. La Iglesia de Cristo en España tiene futuro. La Iglesia de Cristo en España no puede ser Peter Pan. La Iglesia de Cristo tiene que ser un árbol gigantesco en cuyas ramas siga floreciendo el mensaje del Evangelio. Que Dios nos bendiga.